Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. El Gobierno ha cumplido el 50% de los compromisos adquiridos en el discurso de investidura y el 44% de los compromisos que se establecían en el acuerdo que dio lugar al Gobierno de coalición. Así lo ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La primera mitad de la legislatura, que justo en este momento estamos cumpliendo, ha sido una mitad de legislatura muy fructífera desde el punto de vista de las políticas públicas y de la iniciativa legislativa que ha tenido el Gobierno. En el informe de rendición de cuentas, cumpliendo que explicó el presidente del Gobierno a finales de diciembre, ya se explicó que hemos cumplido el 50% de los compromisos del discurso de investidura del presidente y en torno a un 44% de los compromisos que se establecían en el acuerdo de coalición que dio lugar al Gobierno.
Declaraciones de Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha presentado el plan anual normativo y donde ha asegurado que la hoja de ruta del Gobierno continúa con un objetivo claro: consolidar, dice, el crecimiento económico.
Queda otra mitad de la legislatura y continuamos con nuestra agenda y con nuestro proyecto para el país. Y es un proyecto que busca consolidar el crecimiento económico que ya estamos teniendo, consolidarlo, reforzarlo, hacerlo más potente y además conseguir mayor cohesión social, mayores derechos y mayores libertades en esta última mitad de la legislatura. Queremos, por tanto, dignificar cada día las condiciones de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas en España.
Y la subida de los precios en la Unión Europea como consecuencia del impacto económico de la pandemia es una preocupación principal para el Banco Central Europeo, cuya presidenta Christine Lagarde ha asegurado que la institución se la toma muy en serio.
Entendemos que la subida de los precios es una preocupación para toda la gente y nos tomamos esa preocupación no de forma ligera, sino muy en serio. La gente puede confiar en que nuestro compromiso con la estabilidad de precios es inquebrantable, lo cual es fundamental para el firme anclaje de las expectativas de inflación y para la confianza en la moneda.
Palabras de Lagarde a las que miran este martes unos mercados financieros que estarán pendientes también de la comparecencia esta tarde en la Comisión Bancaria del Senado estadounidense del presidente de la Fed, Jerome Powell. Con todo, el IBEX 35 sube en tiempo real un 0,69%, se coloca en los 8.766 puntos. Avances generalizados también en el resto de mercados europeos. A París arriba un 1,12%, el DAX alemán se revaloriza también un 1,12%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, opera con un repunte del 1,04%, se colocan los 4.283 puntos. Dentro del IBEX 35, subida vertical para las acciones de Farmamar, se revalorizan un 19,2% tras anunciar la farmacéutica que su tratamiento contra la COVID-19 es eficaz ante la variante Omicron. Y el Tesoro Público ha logrado captar 10.000 millones de euros en un bono a 10 años, en la que ha sido su primera subasta de deuda sindicada de 2022. Según datos del mercado, la citada subasta sindicada, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre los inversores, ha tenido una gran acogida por parte del mercado, ya que la demanda ha alcanzado los 63.000 millones de euros. Respaldo de los inversores que ha permitido rebajar el precio, ya que tras comenzar con un diferencial de 10 puntos básicos sobre la referencia subastada, se ha reducido a 8. El Tesoro Público ha colocado además 5.516 millones de euros en la primera subasta de letras a 6 y 12 meses del año, en la que no obstante ha elevado el interés aplicado en ambas denominaciones.
Otras noticias.
Queda una semana para la nueva edición de Fitur 2022 e IFEMA Madrid ultima detalles de una edición que de la Feria Internacional del Turismo, que este año se celebra en sus fechas habituales y en la que se busca la recuperación total del sector y la convivencia de la actividad económica con la pandemia. Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, todo preparado en IFEMA Madrid para esta nueva edición de Fitur, que se celebrará del 19 al 23 de enero. El país socio será República Dominicana y entre las medidas sanitarias destaca el uso obligatorio de mascarilla FF FFP2 para todos los asistentes, también la presentación de pasaporte COVID o una prueba negativa PCR o test de antígenos con 24 horas de duración. Mejora los datos de la edición anterior, que contará con 6.933 participantes, 107 países, superficie de 56.700 metros. La edición de 2022 va a ser más especial, dicen desde la organización, porque se quiere trasladar un mensaje de confianza en la temporada turística de este año. El objetivo, demostrar al mundo que hemos aprendido a vivir con la pandemia. José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.
Porque el sector quiere hacer ver con la celebración de Fitur que hemos aprendido a convivir con la pandemia. Las ferias, como también el turismo, no pueden parar mientras superamos definitivamente esta situación.
Como novedad, esta edición número 42 de Fitur presentará en primicia de la instalación Elixa Experience Center como parte del proyecto de IFEMA Madrid, con el que se entrará de lleno en el mundo del metaverso.
Con esto nos quedamos. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude. Confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega@omegaseguridad.es o en el 954-533-585. ¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso. Segurival Consulting te ofrece asesoramiento y formación en seguridad y autoprotección. Nos importa mucho el bienestar de tu familia, tu hogar, tu empresa y actividades sociales. Trabajamos para la prevención de los robos, hurtos, bullying, el acoso, el ciberacoso, los secuestros, estafas, accidentes e incendios. Llámanos 91-808-5760. También estamos presentes en colegios y hospitales. Realizamos cursos, planes de autoprotección y seguridad. Segurival Consulting, 91-808-5760. En Radio Intereconomía, Protegidos Radio. La seguridad y autoprotección en las ondas, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Buenas tardes, como todos los martes estamos aquí en su programa preferido, el programa de la seguridad, el que da confianza, el que nos permite escuchar a los protagonistas en primera persona y nos cuentan la verdad, la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, que es muy importante saber de primera mano todas estas cuestiones. Y bueno, presento desde mi derecha a mi izquierda, y digo de derecha a mi izquierda porque tengo dos Gonzalos. Un Gonzalo a mi derecha y otro Gonzalo a mi izquierda. Bien, Gonzalo Sánchez, que es general de brigada del Ejército Español, ya en una situación de jubilado, una situación a la que esperemos llegar todos, pero es el presidente de la asociación Círculo Ave Fénix. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Los que estamos encantados somos nosotros, tener un general aquí en nuestro programa, que bueno, que es todo un honor, la verdad.
Bueno, la verdad es que el honor es mío, tengo que decirlo. Es la primera intervención en la radio y estoy encantado de aportarlo.
No será la última, Gonzalo, porque el Círculo Ave Fénix, que antes estaba nuestro querido amigo, el coronel Julio Serrano, que es una gran persona y le tenemos una gran estima aquí en el programa, pues también vendrá en alguna ocasión para hablar también de las cosas que él hace, que son muy interesantes. Y a mi izquierda, pasamos del Ejército a la Policía Nacional, está Gonzalo Chicharro, que es el presidente, es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, también jubiladito, vaya, todo llega, y es presidente del partido político Orden y Ley. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer estar aquí de nuevo con
vaya tú. Bigote que te has dejado, Gonzalo.
Es el bigote...
¿Te parece a Pancho Villa?
No, ese es de vaquero o de los Boers de Sudáfrica y lo tengo desde el 77 cuando entré en la policía.
Pues yo luego te haré una foto con ese bigote a mi lado porque de verdad. Y yo en medio... Bueno, pues también pues con de la Guardia Civil, quiero decir. Estamos todos aquí mezcladitos, pero muy bien. Y ya, más a mi derecha todavía, si cabe, tenemos a Ignacio Vega, que es el presidente de una plataforma social que se llama Chalecos Blancos. Tenemos chalecos amarillos en Francia, tenemos chalecos blancos en España. Ignacio, ¿nos parecemos mucho los chalecos
buenas
amarillos
tardes
o no?
España tiene identidad suficiente para no copiar cosas, hombre. Entonces,
¿sí? ¿Tú crees?
Yo, hombre, no es que lo creo, es que lo afirmo.
Hombre,
yo tampoco afirmo nada, lo afirma la historia.
Pero
la historia,
escucha, pero mira, Ignacio, hombre, no cabe duda que en España tenemos un talento que viene ya en nuestro ADN. Yo no sé si por las mezclas que hemos tenido a lo largo de los siglos, pero somos personas muy válidas. Pero yo cuando veo algo que es bueno, aunque sea en otro país, digo... tomo nota y si puedo lo mejoro, que es lo que hacen los chinos por ahí, pero
sí.
Bueno, también es mejorable todo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, oye, me alegro que estés aquí, Ignacio.
Muchas gracias por darnos otra vez una oportunidad de poder contar cosas aquí en la radio.
Pues sí, la verdad que las plataformas sociales tenéis que coger un poquito más de impulso. Hace falta un poquito más de brío, ¿no? Porque hay cosas que no nos gustan, a los ciudadanos normales me refiero, ¿no? Las subidas de la luz, la gasolina... la cantidad de impuestos que hay, tenemos los impuestos que nos hemos colocado a la cabeza de Europa, ¿no? Y eso, pues, al que no le guste tiene el recurso legal de salir a la calle, ¿no?
Sí, el primer obstáculo que hay que salvar, fíjate, es no diferenciar entre ciudadanos normales y plataformas sociales, porque si no entonces creamos ahí un espacio y parece que esas plataformas sociales, que en toda Europa, lo digo por lo de copiar lo bueno, que toda Europa sí que tiene mucho activismo de este tipo, en España no tanto, y parece que las plataformas sociales son una especie de invento folclórico, ¿no? Una especie de show social,
pues.
y que los ciudadanos normales están al margen de eso, cuando tendría que ser todo lo contrario. Los ciudadanos normales son los que se tienen que echar a la calle y defender sus derechos. Es decir, todo tiene que ir unido, conjunto, ¿no? Ese es un poco el aspecto diferencial que veo yo aquí en España todavía, desgraciadamente.
Hablaremos de eso un poquito luego. Y porque yo lo percibo de otra manera, Yo lo percibo de otra manera, discúlpame, pero cada uno que opine. Como este es un programa que es libre absolutamente y viene todo el mundo de todo corte social, de todo corte político y de todo corte empresarial, pues cada uno opina, ¿no? Yo lo veo más como una alternativa de respuesta ante determinadas situaciones, pero bueno, hablaremos de ello. General, presidente de la asociación Círculo Ave Fénix. Dirán, oye, Ave Fénix me suena a una película que se quedaban en el desierto con un avión que luego le reformaban porque eran unos estupendos aviadores y conseguían salir con un solo motor, me acuerdo de aquello del desierto, ¿verdad?
Sí, conozco la película, sí.
Pero yo creo que Ave Fénix significa más cosas, ¿no?
Sí, el nombre de Ave Fénix nace por lo que significa, que es el resurgir de las cenizas después de toda una vida dedicada a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, que es el ámbito en el que circunscribimos a nuestros socios, y nos enfrentamos a una nueva vida laboral, o queremos enfrentarnos a una nueva vida laboral, saliendo de esa zona de confort tan conocida y tan habitualmente mencionada, después de 20, 30, 40 años de profesión, y nos saltamos al mundo empresarial civil, o bien como autónomos, o bien como freelance, o bien trabajando en empresas que nos contratan de acuerdo con nuestras capacidades.
General, hace unos días leo un artículo de Amazon que dice Amazon ha contratado 20 capitanes del ejército para ocupar puestos de dirección. Digo, fíjate qué bien, qué confianza va teniendo el sector privado, porque hasta ahora estábamos ahí que no se ocupaban excesivamente puestos, pero
cierto.
Digo, qué confianza tienen en la formación, en la profesionalidad, en el espíritu ahí guerrero, por decirlo de alguna manera, y trasladado a la empresa privada.
Es cierto, los números andan ahora mismo alrededor de 50 oficiales, suboficiales que han contratado, cosa que es extremadamente habitual, sobre todo en Estados Unidos, aunque también en otros países europeos, sobre todo. Es muy habitual que incluso a mitad de carrera les llaman, están una temporada en alguna empresa, luego pueden volver. La verdad que son carreras mucho más flexibles que las que nos regulan a nosotros actualmente. Y entonces, efectivamente, confiamos confían mucho en esa capacidad de liderazgo. Muchos de ellos son capitanes jóvenes, que la mayoría de ellos han pasado por operaciones de mantenimiento de paz o operaciones de combate. Incluso hay gente que yo conozco varios, te iba a decir chavales, porque comparado conmigo, pues son unos chavales, con el valor reconocido de, por haber intervenido en operaciones de combate en misiones externas. Entonces, confían muchísimo en ellos y los promueven para dirigir equipos dentro de Amazon y luego prepararles, si quieren, una carrera de promoción dentro de la propia empresa.
Yo, la verdad que yo conozco muchos compañeros de Guardia Civil, policía, también militares, que antes, hace años, les contratamos mucho en la empresa de seguridad, por esto de que, bueno, va muy ligado, ¿no?, la seguridad con la vida militar, el espíritu militar, ¿no? Pero ya no, ya se abre el abanico y hay otras muchas empresas que dicen, oye, qué personas más capacitadas para liderar equipos, para trabajar, que yo creo que está, cada vez se extiende más.
Claro, es que nuestras profesiones, las tres, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía, que aparentemente o de cara a lo mejor a la sociedad civil pueden parecer como profesiones muy cerradas, lo cierto es que son profesiones muy anchas, con una capacidad de moverse dentro de ellas en actividades muy diversas amplísima. Eso da una flexibilidad y una capacidad y una experiencia vital profesional que es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, efectivamente, ahora mismo, y no solo en empresas dedicadas al ámbito de defensa, que a lo mejor hacen carros de combate o hacen cualquier otro tipo de cosas, en seguridad también hay muchos, fundamentalmente Guardia Civil y Policía, porque quizás sea más, quizás no, es mucho más su ámbito de trabajo que el nuestro, pero luego está la logística, inteligencia, llevada a lo mejor a la parte de inteligencia industrial. Tenemos también los programas internacionales, porque hay un porcentaje altísimo de oficiales u oficiales con niveles acreditados, niveles de idiomas, inglés, francés, acreditados por la OTAN. Entonces, todo este tipo de capacidades son muy requeridas en diferentes tipos de empresas, recursos humanos, gestión económica, por supuesto, derecho, y algunas otras más, claro, muchas más.
Entonces, imaginémonos un caso, porque a mí me gusta poner siempre casos para que la gente, a través de las ondas, se haga idea. Si yo soy un empresario ahora mismo, que tengo un equipo importante de trabajadores, si yo llamo a la asociación Círculo B Fénix y pregunto, oiga, ¿tienen ustedes una persona con este perfil que haya estado pues, en el ejército o qué tal? ¿Desde AB Fénix lo pueden conseguir las empresas?
Bueno, podemos gestionarlo. Nosotros realmente hemos empezado con AB Fénix, aunque precisamente Julio Serrano, que lo has nombrado antes, ha sido realmente el alma mater y empezó a promoverlo y a impulsarlo hace ya un año y medio. Realmente hemos empezado como tal en septiembre, o sea, hemos 4 meses. Y otra de las premisas que queremos es que no queremos convertirnos en una agencia de empleo.
Claro.
Porque eso es otra cosa. Eso es requiere una empresa, requiere una cantidad importante de recursos, de personas, y nosotros AB Fénix lo hacemos en plan altruista, sin ánimo de lucro, y tenemos todas nuestras actividades profesionales además de AB Fénix. Entonces, sí tenemos ahora mismo una serie de personas como socios que sí que abiertamente han manifestado que les gustaría buscar trabajo. Si entre ellos está, por supuesto, nosotros, entre nuestros socios, lo difundimos y se pone en contacto. Y si no, lo hacemos con el boca a boca a través de nuestros asociados, con toda esta red de amistad y compañeros que tenemos las tres profesiones, que es amplísima y con las cuales tenemos muchísima conexión, muchísima confianza, muchísimos vínculos y podemos dar, pues, aproximarnos mucho a una buena gestión, a una buena selección de
todas maneras, general, tiene que dar una satisfacción personal buena. Decir, oyes, pues mira, he podido, gracias a mis contactos o pues que este capitán, este teniente, este sargento o la persona que sea, que haya conseguido un trabajo gracias a nosotros. Eso tiene que ser muy gratificante.
Llevamos contabilizados, me parece que son 11 en este tiempo que estamos, 11 dentro del Círculo de Fénix, aunque yo sé que ha habido más militares que no están, pues nos conocemos mucho, claro, que no están en AB Fénix, pero están en empresas. Conozco una empresa que ha contratado a 7 militares, a 7 oficiales y suboficiales en la parte de telecomunicaciones.
Pues le va a ir bien a esa empresa, seguro.
Seguro que sí, seguro que le va a venir bien. Ahí hay unos cimientos de valor valores que se han aprendido desde los 17, 18 años que ingresamos a las academias y que los llevamos practicando toda nuestra vida profesional. Eso es un sedimento importantísimo que queda y luego lo transmites allí donde tú trabajas.
Pues ahora me paso al otro micro, a Gonzalo Chicharro, que lo tengo aquí a mi izquierda. Sí. Son dos Gonzalos, hay que diferenciarlos. Pero Gonzalo por la parte de policía. Oye, Gonzalo, la policía también ocurre. Hay veces que aparecen policías que son muy válidos y el sector privado, pues oye, llama a la puerta, dice, oye, yo me intereso porque quiero que mi empresa funcione y vosotros me dais esa confianza, esa garantía, ¿no? También ocurre, ¿no?
Sí, también ocurre. A ver, normalmente los policías lo que hacen es crear, como he visto en vuestra página web, academias para opositar a la Guardia Civil, a la policía. Esto es siguiendo vuestra web. Nosotros desde Pole creemos que vosotros sois profesionales, que es el mismo espíritu que tiene Pole. Has dicho que no queréis ser una empresa de crear trabajo, en realidad, pero vosotros vais a tener y tenéis gastos económicos, que seguramente no tengáis ninguna ayuda. Y si la tenéis, la tenéis a través de esta política que es equivocada, que donde el Estado se convierte con los bancos en un gestor avalista prestamista, que eso os puede ahogar. Pero ¿por qué no? Que el Estado se convierta para y por un servicio tan grande como hacéis en España, que sea avalista inversor con vosotros.
Bueno, no descartamos la posibilidad de que nos den subvenciones. Ahora mismo únicamente nos nutrimos de las cuotas pequeñas y modestas que aportan nuestros socios y yo me inclino más por que nos vayan subvencionando de momento empresas privadas, que llegaremos a ellas de manera particular, y haciéndonos no subvenciones económicas para que nos den para engordar las arcas, que no es el objetivo, sino para actividades que promuevan y faciliten luego el salto ese. Por ejemplo, si alguien pues encuentra ese vértigo que comentaba antes, en el cual pues está muy enfocado y tiene su cabeza muy centrada a la forma de trabajar dentro de su ejército o de la policía o lo que sea, pues unas sesiones de coach con personal especialista que le ayude a ampliar las miras, le ayude a hacer esa reinvención que tendrá que hacer a la hora de poder optar, saber qué tipo de trabajo, porque muchas veces está despistado. La pregunta, ¿pero yo para qué valgo? ¿Yo realmente para qué valgo en la vida civil?
Aparte, Gonzalo, hay ese choque. Cuando uno deja ya la vida militar o la vida policial, y yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Dices, muchos se preguntan, ¿pero para qué sirvo? Porque, claro, hay un choque de estar en una situación confortable, yendo todos los días al puesto de trabajo.
Todo controlado.
Todo claro. Controlado, todo que funciona muy bien, porque el ejército, la verdad es que funciona muy bien, y es porque se atiende a una jerarquía, a un sistema de mando donde no hay dudas, donde no se cuestiona nada. Siempre y cuando sean órdenes que se den dentro del marco legal.
Claro.
Vamos a ver.
Se cuestionan si es necesario antes de tomar la decisión. O sea, tú, una de las cosas que hemos tenido en el ejército, hablo del ejército en este caso, conozco menos vuestras dos profesiones, es que a nuestros jefes yo siempre me he sentido con libertad de decirle, mira, que esto que me has mandado o que me quieres mandar, veo estas dificultades, veo estos problemas y aporto esta nueva solución. ¿Qué te parece? Si me dice que no, no hay ninguna pega. Asumo claro. La decisión y a por ella. Si me dice que sí, bienvenida a la mejora. Pero eso es en todos los órdenes. Luego, efectivamente, esa disciplina se sigue, pero no sumisión. Se cumple las órdenes como Dios manda, una vez tomada la decisión.
Está claro.
Mira, yo veo una cosa en nuestra asociación. Normalmente los militares hay dos tipos de militares y policías, ¿no? Que son los protocolarios, que siguen un protocolo y no lo cuestionan. Uh-huh. Pero en vosotros, como en orden y ley, veo que hay una cosa más añadida, que es la vocación.
Es importante. Eso.
Profesional. Queréis mejorar ese protocolo, lo cuestionáis.
Claro,
está muy bien.
Yo tengo aquí una cosa apuntada que quería decir, y es que no son palabras mías, son palabras de un, voy a decir, viejo, más viejo que yo, militar, un gran militar, que decía que tenemos un libro de management fabuloso, que son las reales ordenanzas. Uh-huh. Y ahí viene todo un código de conducta, una deontología profesional, y en esa hay un artículo que procede de Carlos III, que empieza diciendo: el militar, antes era el oficial, pero el militar cuyo propio honor y espíritu no le estimule a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio. Esa máxima, yo la aprendí antes de entrar en la academia, que me lo dijo un día mi padre, me gustó tantísimo. Luego sigue el artículo, también con mucha sustancia. Esa máxima es un poco quizá lo que aglutine esa vocación que dices tú que tenemos, que es cierto, que en muchísimos, muchísimos, la mayor parte de los casos existe y es la que nos mueve también.
Que además, qué bonito escuchar todo esto, porque la sociedad en su conjunto está falta de valores. Yo percibo que la sociedad está falta de valores. Y lo que transmite el ejército, lo que transmite la Guardia Civil, la policía, será por primero por esa vocación de servicio que tenemos hacia los demás. Y donde no cuando hay un incendio no corren al lado contrario, sino corren hacia las llamas para ver si pueden ayudar a alguien que es innato en cualquiera que ha estado en una academia de policía, Guardia Civil o en una academia militar, ¿no? Pues y sin embargo en la sociedad, ante cualquier cosita de nada, todo el mundo mete la cabeza debajo del ala, no quiere saber nadie nada, ¿no? Y es tremendo. Yo creo que hace falta motivar un poco a la sociedad. Por eso nuestros amigos de Chaleco Blancos eso lo hacen bien también, ¿verdad? Motivar a la sociedad, ¿no? Para
sí,
que
responda. Hay que mover el saco y hay que despertar conciencia.
Sí.
En tantísimos aspectos lo hay que hacerlo, que y además y arrimar todos de manera positiva, arrimar todos el hombro. Todos tenemos identificadas muchos objetivos que merecen la pena, independientemente de colores, independientemente de intenciones políticas. Echemos una mano entre todos. Yo creo que es importante eso. Y probablemente pues, sí, vosotros...
Es importante. Además, vosotros, fijaros, ahora que estamos aquí muchos, de los que vais a estar con nosotros el día 29, y ya quiero dar la noticia, que Protegidos Radio se viste de gala el día 29. ¿Y por qué se viste de gala? Porque vamos a dar unos premios a las personas y entidades que más han destacado a lo largo de 2021 en relación con la seguridad ciudadana, la defensa de las familias y la autoprotección y el impulso empresarial en España. Y hay una lista alta de personas que vamos a dar ese premio, incluida la asociación Círculo Ave Fénix y también a muchos inspectores de policía, jefes de policía. Chalecos Blancos también van a estar allí con nosotros compartiendo. Va a ser un día especial, importante, donde nos vamos a reunir, donde cada uno va a tener un premio muy chulo que hemos diseñado, ya veréis. Pero la cuestión no es el premio. La cuestión es reconocer ese día la tarea tan importante que se está haciendo por muchas personas en el país. Eso es lo verdaderamente importante. Y hay muchos premiados y de mucha entidad. Y además es una cena de gala que tenemos prevista y después vamos a dar un homenaje a las víctimas de terrorismo. Porque eso es una espinita que tenemos todos clavada y tenemos que luchar para que no se les olvide. Y como consecuencia de este evento y otros muchos que estamos haciendo, vamos a poner en Valdemoro, frente a la Academia de la Guardia Civil Duque de Ahumada, de Guardia Jóvenes, un monumento, un gran obelisco con la inscripción de todos los nombres de las víctimas para que no se olvide nunca a lo largo de la historia. Y estamos con ellos muy comprometidos, ya hay muchas entidades que colaboran. Hemos dado cursos, conferencias que no cobramos, que solamente dona a la gente lo que buenamente puede, pero, oye, es que tenemos ya un dinerito y ya el obelisco mide 2 metros. A ver si a mitad de año conseguimos que mida 6 metros y a final de año que mida 20 metros. O sea que, bueno, pues dicho esto, estáis todos invitados a ese evento que lo hacemos en el restaurante Finca La Ribera en Aranjuez. Y ahí estaremos el día 29 con los premios, rodeados de amigos, amigos de Protegidos Radio, que vamos a donar pues una cantidad de dinero para el obelisco y estaremos compartiendo mesa, mantel y emociones, sobre todo. Bueno, pues nada, chicos.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Era ya lanzarlo al aire, porque claro, quedan 4 días y esto se tiene que saber. Oye, Gonzalo, tú, igual que el general, sí. Gonzalo, desde la policía... Os reclaman mucho para el sector privado, porque yo lo veo mucho en puestos de director de seguridad. Sí. Fíjate, para director de seguridad corporativo hay muchas peticiones.
Sí, pero no solamente en España, en seguridad privada, también en los Estados Unidos de América, ¿eh? Yo puedo dar aquí nombres y apellidos de inspectores jefes que han terminado en Nueva York dirigiendo empresas de seguridad y que han terminado incluso trabajando para la alcaldía de Nueva York. Uh-huh. Puedo dar nombres y apellidos, no los voy a dar porque no. Y además muchos en la Renfe, el compañero mío que estuvo en ventas conmigo en los años 80, terminó como jefe de seguridad en Atocha.
¿Tú sabíais una cosa? Que los alumnos del Colegio de Guardia Jóvenes, los que se llaman polillas. Un día contaremos aquí, cuando esté mi amigo Jesús Ramiro, que es el presidente de la delegación de Valdemoro, de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, que somos miles en toda España y que están colaborando con el obelisco, nos contará cuando se entraba en el colegio, que se entraba con 12 y 13 años, al final, a los 18, les daba la opción de quedarse en la Guardia Civil, como sus papás, que llegaban los niños con una maletita que les dejaban allí en Valdemoro, en el colegio, y les daba la opción de irse a Correos, donde han ocupado puestos directivos durante muchos años, y donde hay una estatua a la entrada de Correos aquí en Madrid, con motivo de la Guardia Civil, que además la patrona es la Pilarica también, y les daban la oportunidad de irse a Renfe. Y es tremendo, porque la Guardia Civil, militares y policía, hemos tenido una relevancia en el país que es que la gente no se imagina, no sabe, no conoce la historia de España. Pero bueno, eso es tema de otro programa que haremos, porque la verdad hay tanto que contar y tantas anécdotas que nos quedaríamos corto. Gonzalo, ahora hablo con el general.
Ayer fue nuestro santo, ¿eh?
Sí, ayer fue nuestro santo.
Sí, sí.
Sí, es cierto. Medio segundo.
Sí,
eso,
no.
Esa gente, que todos esos que conoces, inspectores que están en... Esos son unos candidatos perfectos para ser socio, sí, de AB Fénix. En fin, aquí meto la cuña publicitaria de la asociación.
Te iba a preguntar sí, eso, Gonzalo.
Venga.
¿Cómo podemos hacernos de AB Fénix? Incluido, sí, nosotros.
Claro,
también,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos una página web, el Círculo AB Fénix, en el buscador, con eso ya sale, y ahí hay un formulario auto, en fin, muy fácil de rellenar, donde con unos datos muy sencillos se manda la petición a nuestra secretaría, al secretario, y él, es cierto que somos un poco lentos a la hora de, porque ahora mismo tenemos 60 personas en lista de espera, porque entrevistamos uno por uno, porque es verdad que no es por nada raro, sino porque ha habido muchas peticiones de gente que no son ni militares ni guardia civil ni nada parecido, que han pretendido entrar en la asociación. Y ahora mismo estamos limitados a estas tres profesiones, ¿no? Entonces, queremos hacer el filtro para que, igual que algún extranjero también ha querido, que no es español, ya, entonces queremos filtrar bien para comprobar que realmente son...
¿Quién dice que son?
Exactamente, eso, sin que... más. Ya está. Y entonces, una vez que están ahí, y pues sale y ya el secretario contacta con ellos, les cuenta cómo son. Nosotros hacemos una entrevista, más o menos de 10, una entrevista no, una bienvenida, Julio Serrano, el vicepresidente, y yo, más o menos de 10 en 10, para darles la bienvenida a AB Fénix, y a partir de ahí ya son miembros de pleno derecho y a funcionar.
Que hoy me va a hacer ilusión estar en la asociación. Yo voy a inscribir.
Bienvenido.
Es una de las tareas para este año.
Yo también voy a echar un vistazo a la página.
Sí, porque él ha sido militar muchos años también, Ignacio.
El único detalle de AB Fénix es, a diferencia de las... asociaciones que están inscritas en la ley orgánica de asociaciones militares, es que nosotros no tenemos un carácter como tienen ellos, de ellos buscan la promoción profesional, las mejoras profesionales, las mejoras económicas y cosas. Nosotros en el mundo de las asociaciones profesionales no entramos, estamos al margen de esa consideración. Entonces no formamos parte de los consejos de personal, y entonces simplemente estamos para crear sinergias con las empresas en las que estamos, la formamos parte, y facilitar, eso es el resumen de quizá los objetivos, y facilitar que aquellos compañeros que quieren incorporarse, pues dentro de nuestras posibles capacidades, pues ponerles en la posición mejor de salida que, uh-huh, sea posible.
Qué interesante y necesario, general, porque uno, cuando ya le va llegando la edad de jubilación, de retiro, o por cualquier otra circunstancia, ¿no? La verdad es que si no tiene una puerta a la que llamar, donde le puedan asesorar, donde le puedan informar, donde le puedan ayudar, se tiene que pasar mal, ¿eh?
Sí, es cierto. Mal. Además, hay personas que quieren seguir porque se encuentran con fuerza y se encuentran con energía y se encuentran, claro, con muchas ganas, y hay otras que quieren seguir porque realmente a lo mejor lo necesitan, porque tienen una familia. A una media de los 58 años estamos en casa ya, con matices. Ya los militares que me pueden estar escuchando, ya sé que no son 58, hay con matices. Pero es cierto que, y entonces, con 58 años, pues mi hija pequeña tenía 15 o 14 años, no, menos todavía, que 15 o 14 años, menos.
Hay que seguir ahí. Entonces, porque además tenemos mucho que aportar. Esa experiencia de los años, ese bagaje profesional en la vida civil, en las empresas, tiene mucho valor. Así que, bueno, pues seguiremos hablando. Hacemos una pausita. ¡Wop! Bueno, bueno, vamos, que hoy qué oportunidad de trabajo para los militares con la Asociación Círculo de Fénix. ¡Qué alegría! Que muchos estarán pensando, ¿qué hago? Me jubilo, pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y gracias a la asociación estarán ahí. Pero fijaros que también la empresa privada lleva su camino rápido. Y está con nosotros para hablar de las pymes, del comercio, del pequeño comercio, está Daniel Jiménez, que es presidente de la Asociación de Comerciantes de Valdemoro. Daniel, buenas tardes, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, Pedro, aquí estamos.
Y claro, ¿por qué de Valdemoro? ¿Por qué Daniel de Valdemoro? Hombre, porque yo vivo en Valdemoro, y entonces todos los de Valdemoro pues sí, tienen enchufe aquí en mi programa, como decirlo así, ¿no? Tienen enchufe. Sí. Oye, Daniel, de cara al 2022, ¿cómo afrontáis este año hablando empresarialmente? Porque claro, con tanto confinamiento, con tanta falta de ayuda, podríamos decir,
sí,
¿no? Pues estaréis pasándolo mal.
Pues sí, en general el comercio está flojo por la pandemia y por muchas más cosas. Y desde la asociación, pues es una manera de intentar aglutinar apoyos, aglutinar fuerza, porque vienen tiempos difíciles y tenemos que estar unidos, porque no es fácil sin ayudas. En mi caso, pues como ya hemos dicho, somos de Valdemoro. Cuando desde el ayuntamiento, desde no hay un apoyo, pues al final las asociaciones se montan por el único hecho de intentar dar soluciones. Y las soluciones pasan por promociones, por campañas, por formación incluso, e intentar hacer algo entre nosotros al no hacérselo desde las entidades que se tienen que hacer.
Oye, ahora mismo, tú que te mueves dentro del comercio, ¿no? ¿Abren más tiendas o cierran? ¿Cómo está la balanza?
Estamos casi al 50%. Lógicamente, la caída interanual del comercio a nivel nacional, estamos hablando de que se deshace entre un 12, un 15, un 17%. Que se deshace de pequeño, hablo siempre de pequeño comercio. Sí que es verdad que la propia naturaleza de Internet, de la grande superficie, regulariza el mercado. Eso es así. Pero no lo destruye en ese tanto por ciento, porque se generan empresas nuevas, gente que está quedando en el paro y que ve una buena opción montarse de autónomos. Gente que tiene una, no que salga de, se mete en autónomo porque no, sino porque ha estudiado muy bien sus posibilidades. Con lo cual, al final, sí que vamos bajando poco a poco y paulatinamente, hasta que nos estacionemos, como en otros países de Europa y de América, que al final el pequeño comercio tiene su hueco, porque le tiene que tener, la proximidad es algo que tiene que estar, porque es el tejido comercial es un cohesionador social. O sea, tener un comercio debajo de casa da desde la iluminación del escaparate hasta lo que habéis hablado muy bien, hablado hace un momento, de la seguridad personal y la ciudad de un pueblo.
¿Y
la iluminación y el estar?
Y la confianza, perdón, la confianza, Daniel. Yo prefiero comprar al lado de mi casa porque conozco a la persona que está detrás del mostrador, porque me da confianza, me explica todo bien. Tú vas a una gran superficie y te dicen, coge aquello, cóbrate tú también en la caja y búscate la vida. Digo, pero que yo pago, oye, que yo quiero tener un servicio adecuado. Y eso ya en las grandes superficies pierden ese feeling con el que se va a gastar el dinero, con el comprador.
Sí.
Y son máquinas lo que hay.
Son
máquinas.
Esto es máquina, y aparte de eso, que es que el sector de lo que es la economía pequeña, estamos el 17% de la inflación de seguridad social la tenemos nosotros. El 17% es una cantidad grande, es una cantidad muy grande. O sea, estamos creando empleo, incluso con las caídas creamos empleo. El 77% de nuestro asalariado está indefinido. O sea, tenemos muchos trabajadores y mejor tratados que otros sectores. Con lo cual estamos ahí, yo creo que estamos bien. A nivel de lo que está de la mujer, en el comercio nuestro, más del 60% son mujeres. En nuestro pueblo, concretamente, que hemos hecho un estudio hace un año y pico, estamos cerca del 80%. Con lo cual yo creo que el comercio está, aunque tenemos una tendencia a la baja, lógicamente porque la demanda es grande por muchos tipos de venta, estamos saludables, se puede decir.
Pues mira, Daniel, yo creo que tenemos que impulsar el comercio porque además se nutren muchas familias de esos puestos de trabajo, que son pequeñas compañías, pero donde trabaja el papá, trabajan los hijos, que al final es lo más importante, ¿no? Y en Valdemoro yo veo que no hay unas grandes ayudas. Yo no sé, Gonzalo, tú que eres de un partido político de orden y ley, si en vuestro programa electoral habéis pensado algo para ayudar al pequeño comercio? Porque yo creo que es importante.
Sí, mira, nosotros tenemos un plan, un proyecto, que es, digamos, calcado a un país inteligente como es Australia, pero lo tenemos que mejorar. Al pequeño y al mediano empresario hay que pasar de ser, de hacer la política del gobierno, que es avalista, prestamista, porque lo ahoga, a pasar a ser, avalista inversor. Muchos madrileños, tengo yo conocimiento, que se han ido a Australia, donde aquí les decían no, no, no en Madrid, y están creando 70, 80 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque son políticas donde el ayuntamiento dice, a ver, la empresa que va a montar usted puede tener estos beneficios. Para que no se ahogue usted, porque el préstamo lo tiene que devolver, vamos a invertir nosotros en su negocio también, porque creemos en él.
Yo creo, Gonzalo, que tenemos que ir a explicar eso
a Valdemoro,
con Daniel, a Valdemoro. Y ya montaremos allí una reunión o algo, porque, oye, cuando hay cosas que son mejorables, ¿no? Y que, aunque vengan de Australia, que fíjate que lejos, ¿eh? Pero allí dan un resultado bueno, ¿por qué no importarlas para acá? Y igual que importan otras cosas que vienen en los contenedores, nosotros vamos a importar ideas, que no hace falta que vengan en un contenedor.
Sí, el problema es que, claro, que el banco aquí, pues dejarían de cobrar este dinero. Pero lo bueno es que el empresario, mediano y pequeño, no el grande, dejaría de estar ahogado. Además, en esta misma política hay una serie de contraprestaciones donde se aseguran de que la empresa siga funcionando.
Qué bien suena eso. Si todas esas políticas se llevasen a cabo y hubiera gente con coraje para llevarlas a cabo, oye, ¿cuántas empresas saldrían a flote? Y como pasa en Estados Unidos, que te das una leche cuando montas una empresa porque te va mal y tienes un tropiezo y te caes, el Estado te recoge y te dice, ahora te voy a ayudar más que antes. ¿Por qué? Porque sé que los errores que has cometido inicialmente ya no los vas a cometer. Has aprendido a base de golpes. Y esas empresas triunfan. Aquí no. Aquí en España te das un torpazo, te caes cuando estás invirtiendo, cuando están, y encima te hipotecan, te embargan, es tremendo.
Mira, con esta política de la que yo hablo, si ahora la tasa de paro es del 16%, bueno, esa fue en el 2018, ¿eh?
Sí, pero está igual.
La podemos dejar en un 5%, porque ellos crearían más trabajo, además de otras medidas.
¡Qué alegría! Fíjate, tenemos a dos personas que todavía no han entrado en el programa y les tengo que dar entrada, porque ha venido Fátima Marrero, que ha venido desde Canarias para estar con nosotros. Fátima, que también es de chalecos blancos, ¿verdad, Fátima?
Sí, tengo la gran fortuna de haber encontrado el equilibrio entre lo que se piensa y lo que se hace. Y pertenecer en este momento a Chalecos Blancos va a darnos esa proyección para que la gente comprenda dónde están y qué tenemos que hacer para cambiar y transformar el mundo.
Qué bonito. Te iba a decir al principio que si eras de Galicia, pero cuando has abierto la boca y has empezado a hablar con ese tono, digo, no, hombre, de Galicia no puede ser, ¿no?
No. Aquí tenéis
es gallega.
Presente.
Fátima es canaria.
Sí.
Pues qué alegría tenerte aquí, Fátima, porque en Canarias también emprendéis acciones con Chalecos Blancos, ¿verdad?
Bueno, tenemos que decir que nosotros vinimos hace un mes y una semana aquí a una manifestación para dar apoyo a Chalecos Blancos y nos hemos quedado aquí por la urgencia y la importancia en este momento histórico de transformar los conceptos y las ideas que tenemos, porque este es el momento y nos va la vida en ello si no lo entendemos para transformarlo.
Nos va la vida en ello, como dices tú, porque la economía casi la hemos perdido ya. O sea, hay que seguir ahí trabajando con Daniel y con más empresarios, porque yo veo asociaciones y sindicatos, por ejemplo, la de empresarios y comerciantes, me refiero a los autónomos, como por ejemplo ATA, es que no se mueven. ¿Y los sindicatos qué hacen con la subida de la luz, con la subida de la gasolina? Que están en una situación crítica, miles de empresas y miles de trabajos y están en su casa viendo a ver qué ocurre con el idioma castellano en otras ciudades, en Barcelona, en fin, los colegios, si se deja pasar, se habla castellano o no. ¿Qué tendrá que ver eso con el sindicalismo? En fin, digo esto porque a mí, de verdad, yo no soy sindicalista, pero me avergonzaría serlo con la que está cayendo y no salir a la calle ni un día, y que tengan que ser plataformas como Chalecos Blancos la que defienda la libertad y los intereses de los españoles. Que tiene tela, el asunto, ¿eh? Tiene tela. Pero bueno, eso también...
Y sobre todo con las grandes subvenciones a las que han sido, afortunadamente para ellos, en estos últimos meses, que fueron inmensas. Y no se está viendo absolutamente esa protección hacia el empresario o hacia los trabajadores.
Fíjate, Fátima, si está la población cabreada, que tengo aquí a otro amigo al teléfono, Juan Balbín. Juan, ¿cómo estás? Desde Galicia.
Muy buenas tardes, un placer saludaros.
Pues el placer es nuestro. Oye, Juan, vosotros habéis hecho
una... Chalecos Blancos también.
Habéis hecho una encuesta para ver los políticos gallegos mejor y peor valorados. ¿Me equivoco?
Correcto, decidimos lanzar una encuesta para ver quiénes eran los presidentes autonómicos peor valorados. Era difícil, ¿no?, la competición, porque pues a la vista está el resultado al que nos han llevado esta gentuza que nos gobierna, ¿no?
¿Llegaba alguno al 5? ¿Llegaba alguno al 5? ¿O todos menos 10 o menos...? No sé, pregunto.
Bueno, la encuesta eran los 17 presidentes autonómicos, sí, y Ceuta y Melilla, ¿no?
¿Y quién fue el primero? ¿Quién está a la cabeza del más
ahora
horrible?
El redoble de tambores faltaba ahí, ¿no? Pues ganó el señor Alberto Núñez Feijóo de Calle, con bastante ventaja sobre el último, porque fíjate que la mejor valorada, curiosamente, en una encuesta que fue seguida por más de 20.000 personas,
vaya,
y la han votado
muestreo
unas
grande.
Unas 6.000, sí.
Muestreo
sí,
grande.
Muestreo, pues, seis veces superior a la de Carlos III para imponernos la mascarilla.
A los que hace el CIS, que son muestreos muy, yo creo, por debajo del
ahí
vuestro.
Está.
Pero bueno.
Pues ganó Feijóo con un 78% como el presidente autonómico peor valorado.
Y entonces, valorado. Vosotros, para reconocer ese mérito, ¿qué le vais a hacer el día 15? Una manifestación, ¿no?
Ahí está, muy bien apuntado. Entonces, siendo consecuentes con el resultado de esa encuesta, decidimos que, como tú bien dices, pues había que darle la recompensa que merecía,
claro, para que se sepa,
a este señor en sátira, ¿no? Que estamos hablando, merecía la recompensa a ese resultado. Entonces hemos convocado una manifestación este día 15 que partirá frente al Tribunal Superior de Justicia y acabará en la Plaza María Pita. También pasará por la puerta de la delegación de gobierno. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, que le llegue el mensaje al señor Pedro Sánchez.
No digas eso de matamos, que te mandan una pareja de la Guardia Civil rápida a tu casa. Quiero decir, hay que ser comedido en el lenguaje.
Es el refranero
bien,
español.
Bien, entiendo. Que hoy un día haremos un programa para explicar quién era María Pita, porque hay tantos pasajes de la historia española que están quedando en el olvido, que a mí me apetece un día hacer un programa dedicado a personas ilustres españolas que han dado su vida por este país, ¿no? Bueno, ¿y qué expectativa tenéis? Porque he visto esta mañana, cuando preparaba esto, el programa, que tenéis apoyo por todos sitios. Es increíble la gente que se ha sumado.
Pues sí, la verdad que ha habido un elenco impresionante de colaboraciones entre los que estáis vosotros. Daros las gracias también a ti, Pedro, por tu programa y por apoyar, como siempre, las buenas iniciativas. A Chalecos Blancos, que también, como he dicho antes, se han sumado al apoyo, porque creo que es lo lógico, ¿no?, que luchemos todos en la misma dirección, si no de esta no vamos a salir. Y por qué no, ya estamos barajando la posibilidad de ir haciendo un tour de manifestaciones por el orden correlativo que han...
que de la lista, ¿no?, de la lista.
Que han obtenido en la lista, ¿no?, el ranking...
Es una buena idea, ¿eh? Pues yo te voy a dar cobertura radiofónica, porque me parece una idea genial. Mira, y aprovechando que tenemos aquí al general Gonzalo, que ahora está en el mundo empresarial, y a Gonzalo Chicharro, que también está en el mundo empresarial, si uno en una empresa, un directivo, hace mal su trabajo, hace mal los deberes, le despiden y ponen a otro que esté más preparado. Ahora bien, Juan, si un político, primero, nos engaña, segundo, cuando lleva una propuesta en las elecciones para hacer, yo prometo, yo hago, y luego no hace nada, joder, y sigue, pues que le manden al paro, ¿no?
Claro, si uno no cumple. Quería contaros un detalle, porque os estaba escuchando antes hablando del tejido empresarial y cómo están destruyendo la economía. Y en relación a lo que acabas de decir, y por cierto, mandarle un abrazo grande a Gonzalo, que está ahí a tu lado, Gonzalo.
Aquí le tengo, aquí le tengo.
Un placer, campeón.
Un abrazo grande, guerrero. Mira, en relación a lo que hablabais, lejos de destituirlos o de que dimitan, hacen todo lo contrario. Yo digo por qué. Mañana viene la señora ministra de Defensa a la ciudad de Vigo y le van a entregar la medalla de oro, ¿vale? Esto me imagino que lo habrá organizado el señor Alberto Núñez Feijóo, no, en este caso Abel Caballero, exministro en el gobierno de Felipe González, ilustrísimo alcalde de la ciudad de Vigo y presidente de la Federación de Municipios de España. Pues le va a entregar la CEPYME, la Cooperativa de Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa, le va a entregar la Cruz de Oro a esta señora, a esta impresentable, que dudo que haya habido una ministra de Defensa más letal que esta para los intereses del ejército. Se lo van a entregar junto a la UME, que la UME pues tiene, lógicamente, todo el mérito de recibir esa cruz o esa medalla. Pero esta señora, esta individua, y gracias a asociaciones o colectivos como este, esta cooperativa de empresarios que estará absolutamente untada, que comparte instalaciones con ASETRANSPO, la Asociación Española de Transporte, y esto pues, es lo que tenemos.
Juan, mira, como el tiempo corre a la velocidad del rayo en radio, televisión, seguiremos de cerca la proyección de esa manifestación para que nos vayas explicando qué nivel de éxito ha tenido, que yo espero que sea un éxito elevado, porque tenéis un gran poder de convocatoria, y estaremos ahí con vosotros. Así que, oye, te despido, me quedo con Daniel Jiménez, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Valdemoro. Sí.
Pues un apunte pequeñito antes de despedirme, y es que mañana, todos aquellos que puedan, que vayan a la estación marítima de Vigo, que esta señorita llegará, la señora Margarita Robles...
Dan gambas o algo, ostras, o algo.
Va a llegar a las 6 de la tarde y a las 5 que vayan a ocupar su lugar para darle la bienvenida. Que merece a tan distinguida ministra por
pues
lo bien que lo está
muy
haciendo.
Muy bien, Juan. Pues estaremos en contacto, Juan. Un fuerte abrazo para todos los galleguiños, galleguiños y galleguiñas. Un abrazo. Estamos ahí.
Gonzalo, un abrazo.
Un fuerte abrazo, campeón.
Bueno, ahí estamos. Pues bueno, chalecos blancos, ¿tenéis convocado ahora algo en breve?
Sí, importantísimo. Tenemos en este momento dos manifestaciones, una programada para el día 15 y otra a nivel internacional para el 22 en Madrid y el 23 en Barcelona, en las que nosotros también nos personaremos en las dos. Convocar a todo el mundo, porque, les repito, nos va la vida en ello. Esta mañana tuve la oportunidad de escuchar a alguien que convocaban una manifestación para el día 23 de los ganaderos, y decíamos, es que tenemos que unirnos todos.
Estaremos nosotros con los ganaderos, que van a estar aquí en el plató el martes que viene.
Pues tendremos que unirnos todos y tendremos que comprender que esto no va de separación, sino de unión, y que cuanto más unidos estemos, más fuertes vamos a ser y más logros vamos a conseguir.
Os seguiremos de cerca, chalecos blancos, ¿eh?
Claro.
Os seguiremos de cerca. Oye, Daniel,
vamos a marcar la diferencia y a cambiar el mundo.
Daniel, pues lo que te decía. Oye, tenemos que plantear en Valdemoro hacer una feria tecnológica del comercio, que sé que habéis hecho un par de ellas, pero para motivar un poco la iniciativa privada, a ver si conseguimos que la gente se vaya animando y buscar modelos de gestión. Si hay que cambiar a los políticos que hay allí, pues se cambiarán. Y que vengan políticos profesionales, como dice Gonzalo, que sepan hacer su trabajo, o militares, como decía el general también Gonzalo, que tengan esa capacidad de liderar un proyecto fiable para el pueblo. Porque es que, chico, si no, no funciona esto, ¿eh?
Es que hace falta, a nivel político, lógicamente, porque es que el comercio supone el 13% del Producto Interior Bruto y no le están dando la importancia, como tú conoces bien, Valdemoro, no le están dando la importancia que le tiene que dar. No solucionando el tema del aparcamiento, no pagando unas ayudas que se han prometido y no se han dado, siendo abusivos los impuestos, por ejemplo, un impuesto de basuras en una empresa inocua como puede ser la mía o cualquier otra, que es una empresa que no genera más que cartón, estamos pagando un 280% más que una casa, o una casa genera basuras, la normal de una casa diaria, cuando un comercio puede generar cartón cada tres días, y pagamos un 280% más. O sea, al comercio no se le está dando el valor que tiene, porque nos tienen ahí, nos tienen fritos, los autónomos nos suben prácticamente mes a mes, es prácticamente mes a mes lo que nos suben los autónomos. No estamos teniendo el apoyo que un sector tenía que tener, no lo tenemos, por lo menos yo hablo de nuestro punto, como digo, desde el aparcamiento hasta las subvenciones que no se nos pagan y se nos prometen, pasando por mil cosas que se podrían contar. Pues, y todo yo creo que es que no se le da la importancia que tiene el comercio.
Me está diciendo Gonzalo que quiere reunirse con vosotros.
Sí, así es.
Para ver esta situación y ver, oye, qué pues se puede hacer, porque cuando las cosas no funcionan hay que ver qué alternativas hay para arreglarlas. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. No, si no, las cosas no tiran. Entonces, claro. Bueno, ya se montará esa reunión, Gonzalo.
Sí, hay muchas. Se pueden hacer muchas cosas. Hay que basarlo todo en contrapesos legales, una serie de controles. Y además quiero anunciar que para febrero vamos a sacar el manual, que te voy a regalar a ti uno, que se titula El cuarto poder de Montesquieu, ¿okay? Órgano íntegro, poder íntegro de reforzamiento legal a la división de poderes. Era lo que se ha tapado durante siglos a Montesquieu para hacer que una nación funcione como tiene que funcionar.
Pues nosotros, no sé si con Montesquieu o con quién, pero el caso es que queremos que funcione. Eso es lo que quiere todo el mundo. Y bueno, es una cosa de todos, no es una cosa de unos pocos, es una cosa de todos, ¿no? De manera que yo ya me queda despediros, porque... Y hay algunos amigos que han venido, que los he visto, que se han quedado con ganas de intervenir, como Ángel Bamontes, que es el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, que no ha podido entrar, porque aquí tenemos el aforo que tenemos el tiempo que tenemos, y también José Serrano, que es de la Gestoría y Asesorías de Empresas, Serrano Asesores, que tampoco ha podido intervenir. Pero bueno, pues ya haremos más programas. Yo creo que estando rodeado de un general amigo, de un inspector jefe de chalecos blancos, ¿qué más podemos pedir?
Más,
¿no? Estamos
pedir
en buenas manos, ¿no? Oye, Gonzalo, general Gonzalo Sánchez, un placer.
Igualmente, muchísimas gracias, una maravilla
haber compartido micros, apoyar a la asociación Círculo Avifénix, que tiene aquí un micrófono para cuando quiera venir, sin duda, porque la labor que hacen es extraordinaria. Y muchos militares se verán reflejados ahí, ¿no? Diciendo, yo quiero estar porque lo que hacen me interesa. Fátima, desde Canarias, con ese acento tan peculiar que tienes, bienvenida a Madrid, que aquí acogemos a todo el mundo.
Muchísimas gracias. Esperamos que la gente entienda la importancia de este momento y la importancia de salir a la calle para decir basta ya.
Yo quiero un chaleco blanco, Fátima.
Espectacular.
Para estar allí con vosotros,
claro,
codo con codo.
Claro que sí.
Gonzalo, en el mundo de la política, hay que mojarnos, porque si no te mojas y cuando las cosas no van, alguien se tiene que mojar. Así que, y desde tu partido político, compuesto por policías, guardias civiles y militares, oye, es que bonito, porque sabemos que funciona.
Funciona,
¿no?
Y estamos creciendo, ¿eh? Ahora abriremos Teruel, Zaragoza y Huesca.
Y Granada, creo, también.
Granada, Trujillo, Sevilla.
Pues qué alegría, porque cuando hay personas decididas, con capacidad de liderazgo y personas fiables, hay que tirar para adelante para ayudar a todos los españoles. Pues un abrazo fuerte, queridos amigos. Escucharemos el programa el sábado también de 10 a 11. No faltéis a la cita y ser buenos. Un abrazo fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego, igualmente.
El próximo 17 de enero no te pierdas Otusa Explora, el foro de debate sobre turismo e innovación. Sé el primero en descubrir cómo se presenta el futuro de este sector en un momento clave. Hazlo a través de mesas de debate lideradas por voces autorizadas. Inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos el próximo 17 de enero en el foro Otusa Explora. No te lo puedes perder.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? NES te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@NES.es. NES, conviértelo en tu partner energético. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Son las